Buenas noches, alcaldes de la cofradía, rector, autoridades, miembros del Cabildo de Gobierno, de nuestro Padre Jesús Nazareno, cofrades y amigos todos. Con la venia, señor alcalde. Como secretario de esta insigne cofradía, tengo el honor de presentar al eminentísimo don Carlos Amigo Vallejo, pregonero esta noche, franciscano y vallisoletano. Don Carlos nació en Medina de Rioseco, donde pasó sus primeros años y empezó a conocer las vivencias de la Semana Santa, siendo cofrade de la Hermandad de Jesús atado a la columna. Finalizada la etapa escolar, inicia estudios de medicina en la Universidad de Valladolid, pero dos años después abandona esos estudios para entrar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores, franciscano. Es ordenado sacerdote en 1960 y cursa estudios de filosofía en Roma en el Pontificio Ateneo Antoniano. A continuación, es destinado a Madrid, ciudad en la que estudia psicología en la Universidad Central, actual Complutense. Asimismo, obtiene la licenciatura de Teología por el Seminario Franciscano de Santiago de Compostela y en 1970 es nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago. En 1973, Pablo VI le nombra arzobispo de Tánger, recibiendo la consagración episcopal de manos del cardenal primado de España, don Marcelo González Martín, quien fue cofrade y gran devoto de nuestro Padre Jesús Nazareno. Como arzobispo de Tánger, ha participado en numerosos encuentros y visitado distintos países. Se ocupó con preferencia por el diálogo interreligioso y por el ecumenismo, y participó activamente en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino de Marruecos. Se elaboró el estatus de la Iglesia Católica en el Reino de Marruecos. En varias ocasiones actuó como mediador en la solución de algunos conflictos entonces existentes entre países del Magreb y España. En los años posteriores destaca su participación como miembro de la delegación de la Santa Sede en el Seminario de Diálogo Islamo-Cristiano celebrado en Trípoli, Libia. También asiste al Sínodo de los Obispos como delegado de la Conferencia Episcopal del Norte de África. El 22 de mayo de 1982 es nombrado arzobispo de Sevilla, pasando a ser miembro dos años después del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Tiene el privilegio de haber recibido por dos veces en su casa, en el magnífico e imponente Palacio Arzobispal de Sevilla, a su santidad el Papa San Juan Pablo II, en las visitas apostólicas de 1982 y 1993. Ha sido miembro de la Comisión Pontificia para América Latina, presidente de la Comisión Episcopal de Obispos Superiores Mayores y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. Asimismo, ostenta numerosas distinciones y condecoraciones, destacando la Gran Cruz Placa de Plata de la República Dominicana, la Medalla en Grado de Plata de la República de Panamá, el doctorado honoris causa por la Universidad del Cibao de la República Dominicana, sus nombramientos como hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de Sevilla, o su designación como miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla. En el consistorio público celebrado en la Plaza de San Pedro el 21 de octubre de 2003, su santidad Juan Pablo II le crea cardenal. Por razón de este cargo, asiste en Roma a los cónclaves que suceden al fallecimiento de Juan Pablo II y a la renuncia de Benedicto XVI. Desde el año 2009, es arzobispo emérito de Sevilla, lo que no le ha impedido seguir desarrollando una intensa y prolífica labor pastoral y académica en numerosos países de Latinoamérica, así como a lo largo de toda España. Sin más dilación, cedo la palabra a su eminencia, a quien todos deseamos escuchar y que nos honra gratamente con su presencia. Don Carlos, muchas gracias por atender nuestra invitación esta noche para pregonar a los pies de esta sagrada imagen de Jesús Nazareno.
rector de esta iglesia, don Pedro, autoridades y representaciones, alcalde de Medina de Río Seco, me juego la ciudadanía, alcalde presidente de la insigne cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno, cabildo de gobierno, queridos amigos, hermanos, y toda una ciudad, rompiendo el tiempo y la diferencia, mira y remira a un hombre que se abraza a la cruz, que puede llegar a pensarse, cuando toda una ciudad se estremece contemplando la cruz, un pueblo de convicciones arraigadas, de sentimientos profundos y de expresiones austeras, como es Valladolid, noble por título y más por su merecer, se agarra y se une a la cruz para comprender lo inexplicable. Aquello que se valora con precios distintos, que se ve con otros ojos, que se recuerda con otra memoria, que se vive con tanta hondura y devoción, aunque parezca que el camino es de muerte. ¿Qué puede llegar a pensarse cuando toda una ciudad se estremece contemplando la cruz? ¿Es simplemente la reacción temerosa de una multitud que se abraza a la madera como último recurso ante los efectos inevitables de un presumible naufragio? Se trata más bien de una cruz bendita que se ha metido en las honduras más vivas de los sentimientos de las gentes. Ni ciudad estremecida, ni cruz incomprensible. Es el Nazareno, hombres y mujeres que ven en ese hombre maltratado y condenado a la muerte de cruz, al mismo Hijo del Dios vivo. El que dará razón de todo con la única explicación posible. El inmenso amor del Padre que quiere la salvación de sus hijos. Subimos a Jerusalén, a vuestro Maestro y Señor, lo pondrán en mano de los enemigos, lo someterán a toda clase de improperios, burlas, vejaciones y tormento. Pondrán corona de espinas en su cabeza y sobre su cruz, y sobre sus hombros la cruz. Condenada a muerte morirá en el Calvario, pero a los tres días resucitará. Subimos a Jerusalén. Pero subir a Jerusalén es algo más, mucho más, que recorrer un camino empinado y ascender del valle a la cumbre. Es algo más, mucho más que llegar a la planicie deseada. Subir es tanto como ver realizado un deseo, alcanzar una meta, colmar el corazón con aquello que se anhela. Es como situarse en un maravilloso y sorprendente escenario donde todo se ve completamente nuevo. Sentimientos, imágenes, personas, todo es nuevo en Semana Santa, aunque lo repitamos todos los años. Y al mismo tiempo es encuentro con algo ya vivido, es memorial. Y es recuerdo. Memoria es como acta notarial de aquello que sucediera. Y es recuerdo que es pasar de nuevo por el corazón lo que se ha vivido. Uno cree que desde siempre. Siempre actual. Aunque los acontecimientos históricos sucedieran hace muchos años. ¡Qué alegría! Me dijeron, cuando me dijeron que llegábamos a la ciudad prometida. ¡Qué gozo! Cuando veía cómo se iban franqueando las puertas de la Semana Santa en Jerusalén, en Roma y en Valladolid. Serán tres puertas las que se abran, pero solo el Señor Jesucristo, quien ofrezca sus manos para llevarnos y a través de la herida abierta en su costado, meternos en el mismo corazón de Dios, para verlo y sentirlo y pensarlo todo como se juzga y vive en las entrañas de un Padre infinitamente bondadoso. A través de la puerta de Jerusalén, emanando las fuentes sangrantes del pecho traspasado de Cristo, se nos ofrece el agua santa del bautismo y de la fe. En la de Roma, abierta de par en par por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, se ve a un pueblo completamente nuevo, la Santa Iglesia. Y en la de Valladolid y de la mano de nuestro Padre Jesús Nazareno y su cofradía penitencial, se escucha el mandato de hacer celebración de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, convertir los corazones y practicar la justicia y la caridad. De los labios del Nazareno se oyen estas palabras: haced esto en memoria mía. ¡Qué alegría! Cuando nos han dicho que llegábamos a Valladolid. Para celebrar esta Semana Santa, que es la del Santo Jubileo de la Misericordia, nos hemos quedado en Valladolid. Y como queremos vivirla de una forma particular, hemos venido a encontrarnos con Jesús Nazareno, que es el modelo más perfecto del ser cofrade, y le hemos pedido que nos preste en esta ocasión, que nos preste en esta ocasión túnica, capirote y cordón, y sobre todo nos revista de sus sentimientos, de su forma de pensar y de hacer, de tal manera que podamos decir con San Pablo: es que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, es que ya no vivo yo, es Jesús Nazareno el que me acompaña. Ataviados así, como nazarenos y con la cruz a hombros, comenzaremos a vivir con la sinceridad de la fe y una devoción emocionada todos los momentos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si tres son las ciudades, tres son las puertas que se abren y tres son también las procesiones penitenciales en las que participa la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tres penitenciales. El Vía Crucis procesional de la tarde del Miércoles Santo, la del silencio del Jueves Santo, la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor el Viernes Santo, y al final, con Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría en la procesión pascual del encuentro. No lo comprendía, pero lo guardaba en su corazón. Así se expresa el evangelista. La Virgen María no acertaba a ver los motivos que tenía su Hijo Jesucristo para comportarse de esa manera. Que tres noches, que tres días, buscando a su Hijo que se había perdido en Jerusalén. Y cuando lo encuentran sus padres, después de tanta angustia y preocupación, el Hijo dice que es que él tiene que ocuparse de asuntos más importantes. San José diría en su corazón: pero puede haber algo más importante en la vida de un hijo que el amor a sus padres. No lo comprendían, pero lo guardaban en su corazón. La madre no necesita comprender, le basta con amar. Porque las cosas grandes, como el dolor, el sufrimiento y la cruz, no se comprenden, se viven. Jesús Nazareno nos está esperando para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Lo primero, y como condición indispensable, el Señor toma una réplica de su cruz y la pone sobre nuestros hombros. Ahora, ya puede decir el buen cofrade, que Dios me libre de vanagloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero presumir de lo que era vergüenza y baldón, no solamente para el ajusticiado, sino para toda su familia. Darse importancia a costa de tener que soportar el sufrimiento, el dolor, la cruz. Cualquiera que así lo hiciere sería tildado, cuando menos, de persona inconsciente, irresponsable, masoquista, enferma. Un sarcasmo tan irónico como insoportable. Abrazarse a la cruz. Insensato. La complacencia no puede venir del sufrimiento, sino del amor. Y si tú tienes que dar la vida para salvar la vida de tu hija enferma, mil veces lo harías. Porque el amor no necesita explicaciones. Trabajar día y noche por sacar adelante a la familia, por llevar un poco más de bienestar a la casa, de cuidar al enfermo, ofrecer hasta la misma vida por las personas a las que se quiere con toda el alma. El hijo está paralítico, limitado para toda la vida. No lo comprendemos. ¿Qué mal ha hecho este niño? ¿Qué pecado puede haber cometido? No lo comprendemos. Pero ahí, a su lado, está su madre, siempre pendiente de su hijo del alma. No hace falta que preguntemos acerca del amor de la madre de su hijo. El amor no se comprende. Perdón, el dolor no se comprende. El amor no necesita explicación alguna. Hemos sido creados para vivir. Todo aquello que conduce a la muerte no nos pertenece. Y hemos de trabajar para erradicarlo. Y muerte es la injusticia, la inmisericordia, el sufrimiento sin sentido. La cruz era afrenta, deshonra, infamia. Y la llevamos sobre nuestro pecho como si fuera insignia de honor. La ponemos en las paredes de nuestras casas y en lo alto de los templos. Caminamos tras ella en las procesiones por las calles y figura en nuestros estandartes como si fuera lábaro de victoria. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta transfiguración? Porque un día Cristo, el Redentor, se abrazó a la cruz e hizo comprender que solamente la entrega sacrificada en favor de los demás es lo que puede salvarnos. Es el trabajo por la justicia y por la paz, la reconciliación entre las personas y los pueblos, la implicación en la vida pública, tema de mucha actualidad, para buscar sinceramente el bienestar de toda la comunidad. Sobre todo, esa comunidad de los más desvalidos, de los más necesitados. La caridad y la misericordia no solamente olvidan las obligaciones de la justicia, sino que la exigen. El nombre de Dios es misericordia, ha dicho el Papa. Y Dios es el justo y el misericordioso. Desde hace muchos años, la historia de vuestra cofradía hay que contarla por siglos, antes de ayer por la tarde, va. ¿Cómo es posible? Siglos enteros, con sus cositas intermedias, que viva, tan floreciente, inexplicable, para Jesucristo el Nazareno, no pasa el tiempo, porque en su vida hay otro calendario, que no se cuenta por días o por años, porque el tiempo pasa, pero el amor permanece. Desde hace años, la imagen del Señor Nazareno viene predicando el misterio redentor de Cristo. Él lleva la cruz sobre sus hombros para que sintamos el alivio de la misericordia en nuestras vidas. Unos os pedirán, queridos hermanos de esta insigne cofradía, unos os pedirán que hagáis milagros, otros obras sorprendentes, pero vosotros les habéis de repetir que vosotros anunciáis a Jesucristo, escándalo para unos, irrisión para otros, pero para los que creen en Él, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Que cuando vuestra cofradía salga a la calle, en las procesiones de Semana Santa, que en las huellas de bondad, de misericordia, de caridad fraterna, de reconciliación, del servicio a los demás que practicáis durante todos los días del año, los hombres y mujeres de Valladolid reconozcan en esas pisadas la huella del pie de Jesús Nazareno. ¿Cómo se nota? Que vienen los hermanos, los cofrades, de la cofradía de Jesús Nazareno. ¿Cómo se nota? Por aquí ha pasado Cristo, su bondad, su oración silenciosa, las obras de caridad. No os engañéis, por aquí ha pasado Cristo, en este caso con un nombre, nuestro Padre, Jesús Nazareno. Que la huella del pie vaya dejando lo que lleváis en vuestro corazón, los ejemplos y sentimientos de Cristo, pues no tenemos en forma alguna sentimientos de víctimas estremecidas ante lo que parecen acosos. Bueno, lo dice usted con cierta ironía, acosos a la Iglesia. Una madre, por más que le olviden sus hijos, nunca se siente acosada por ellos. Y esta es nuestra Iglesia. De víctimas estremecidas y humilladas, sino como cristianos y cofrades, tenemos la obligación de ser testigos creíbles de Jesucristo. La explicación de la cruz no hay que buscarla en la madera, sino el amor del Señor que la lleva sobre sus hombros para ser nada menos que clavado en ella. Después de haber recorrido las distintas escenas del camino de la cruz, vía crucis, llegamos hasta la casa de Nuestra Señora de las Angustias. Hemos cantado la salve a la Reina y Madre de Misericordia. Y al terminar la oración, sentiremos el consuelo de saber que ella estará siempre junto a su hijo, junto a sus hijos, en todas las circunstancias. Porque la madre nunca nos va a poner donde sus brazos no nos puedan sostener. En cualquier circunstancia y angustia. Miguel Delibes, nuestro querido y admirado paisano, escribió estas palabras. Lo importante de la Semana Santa vallisoletana es el silencio. Un silencio espeso, sombrío y doliente, que encubre y arropa una honda emoción popular. Este silencio, tan elocuente, es el que se hace procesión en la tarde del Viernes Santo y se convierte en adoración y sentimiento. No había visto nunca la Semana Santa de Valladolid. Anda, que iba yo a dejar Río Seco por venir a Valladolid a ver la Semana Santa. Querido alcalde, hasta ahí podíamos llegar. Perdón, porque sé que no me lo toman a mal ni muchísimo menos. Pues naturalmente había leído, visto reportajes y don Javier de la Riva, León de la Riva, en ese tiempo alcalde de Valladolid, pues tuvo la gentileza de invitarme a presenciar pues la procesión del Viernes Santo. Y efectivamente, todo lo que me habían dicho era poco. En Valladolid, la mejor forma de hablar es el silencio. En la Semana Santa. En medio de la ciudad, la catedral. Una inmensa señal de piedra para el encuentro con Cristo y con la Iglesia. Todo nos lleva al mismo corazón de Cristo, desde las piedras hasta la adoración profunda y sincera ante el sagrario. Y si no habláis vosotros, queridos hermanos cofrades, hablarán las piedras de Valladolid, con su fe y con sus tradiciones. La catedral es un signo arquitectónico de lo que es la Iglesia, comunidad cristiana plantada en medio de la ciudad, casa grande, que acoge y ofrece lo que de su fundador ha recibido. Es a la Iglesia la que el Señor le ha dado el depósito de su palabra, la vida de los sacramentos, el mandamiento de la caridad y la misión de llevarlo y compartirlo con la humanidad entera. Si de verdad se quiere seguir a Cristo, es incuestionable el caminar con la Iglesia, escuchar, aceptar el magisterio, celebrar los sacramentos, participar en la Eucaristía, recibir y colaborar positivamente en su acción pastoral, contribuir al sostenimiento de las obras encomendadas y el cuidado de los pobres. Una Iglesia con las puertas siempre abiertas para que todo el que libremente quiera entrar en ella recoja el abrazo de los cristianos. A nadie se le pedirá que nos diga de dónde viene, ni de qué colores participa. Es un hermano. Y basta. Una Iglesia con vocación universal para salir al mundo anunciando con obras y palabras lo que ha recibido. Una Iglesia de fe profunda que no tiene miedo a la razón, sino que confía en la investigación y la ciencia, y las promueve. Una Iglesia con el diálogo como forma de encuentro entre las personas y con la obligación de buscar entre todos los caminos de la justicia y de la paz. Una Iglesia leal al mensaje de Cristo, pero abierta al encuentro con todos los hombres y todas las culturas. Una Iglesia diversa, pero no desunida. Humilde, pero no escondida, sino presente y activa en medio de la sociedad, que ofrece, pero no impone, y que no tiene ni nostalgia del pasado ni miedo al futuro, porque Dios es nuestro presente. Obra de misericordia, como dice el Papa Francisco, es la de procurar un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Para ello, es imprescindible que la Iglesia sea creíble por el testimonio de la misericordia. Una Iglesia con puertas de misericordia que lo son de gratitud, comunión y perdón. La Iglesia, como una comunidad de fieles que siguen la forma de vida marcada por Jesucristo, que quiere estar presente en el mundo y entre los hombres, que no está preocupada por la imagen que pueda dar a las gentes, sino por la credibilidad de la doctrina que predica y de la conducta religiosa y moral que practica. Que no vive pendiente del aplauso, hay que ver con lo que hace la Iglesia, y no la aplaude, y le ponen música. Una Iglesia que no vive pendiente del aplauso y reconocimiento por las obras de bien que pueda realizar, sino por la inexorable fidelidad al Evangelio. Una Iglesia que no puede guardar para sí aquello que como verdad ha recibido, sino que tiene que compartirlo con los hombres y mujeres de todos los pueblos. Una Iglesia con esperanza, pero muy comprometida con la justicia, con el amor y con la paz. Una comunidad de hermanos y hermanas que asume como modelo la vida, la palabra y los comportamientos de Cristo. Alguno puede decir, esto es una cofradía. Quiere hacer lo mismo que quiere hacer una cofradía. Una cofradía, una hermandad, es Iglesia. Y vive y aparece con la Iglesia. Se ha llamado a la familia Iglesia doméstica. No sé si se podría decir que la hermandad, la cofradía, es también una iglesia fraterna que quiere honrar a Dios con un culto auténtico, cumplir fielmente el mandato del amor fraterno y dar testimonio público de una identificación plena con Cristo. Lo pongo ante interrogantes, porque como saben ustedes, las hermandades y cofradías tienen a veces un pensamiento crítico a su lado. Me lo van a decir ustedes a mí, que he sido hermano mayor, siendo por vocación hermano menor franciscano, de 653 cofradías y alguna de ellas con cerca de 20.000 hermanos. En total, pues 700.000 inscritos en la nómina. Ya pueden ustedes suponer lo que esto representa de testimonio de la Iglesia, de la fe en Jesucristo, y también en el testimonio en medio de la ciudad. En el convento de los Agustinos Calzados, a fin del siglo XVI, ahora hay un problema en algún sitio, que es cierto distanciamiento. Todos los años se celebra un día en Sevilla, con una celebración, pues el Día de la Concordia. Si se celebra la Concordia, es que antes hubo discordia. Elemental, querido Watson. Perdón por esta frivolidad. Es decir, que con los agustinos aquellos también hubo discordia y concordia. A final del siglo XVI se fundará la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno con la finalidad de ayudar a los cofrades a seguir fielmente a Jesús con la cruz a cuesta. La hermandad, la cofradía, no es una simple asociación de personas para conseguir unos objetivos más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Cristo, de estar en la Iglesia, de caminar como ciudadano responsable del cuidado de este mundo, de sentir el calor de la propia familia. Una hermandad no es solamente una agrupación a la que se pertenece y con la que se realizan una serie de actividades religiosas en torno a unas imágenes veneradas. La hermandad es una vida, una fe, un patrimonio espiritual que vosotros tenéis que bien cuidar para transmitirlo siempre vivo a las generaciones que vengan después. La Iglesia pide a las hermandades, como asociaciones de seglares, fidelidad al mensaje que Jesucristo ha puesto en sus manos. Vivir como discípulos del Nazareno, dar testimonio de fe con obras y palabras, anunciar el Evangelio e invitar a seguir a Jesucristo y asumir como propio fin apostólico el de la Iglesia. No sé quién, hermano, se habrá ocupado de estos menesteres de poner el agua junto al atril. Dice la Sagrada Escritura que quien da un vaso de agua a un profeta tendrá premio de profeta. ¿Quién se lo da a un cardenal de la Santa Madre Iglesia Católica? Hermano, enhorabuena. ¿Qué cócteles te vas a tomar en el cielo? Una cofradía abierta y positiva, en disponibilidad para la participación en el ministerio apostólico pastoral de la Iglesia. Una perfecta comunión con el magisterio del Papa y el ministerio pastoral del obispo. No como algo impuesto desde un imperativo de obediencia, sino como libre y gozosa respuesta al compromiso eclesial del bautismo, sentido en la Iglesia con la ilusión de participar en su vida. La religiosidad popular y una de sus más tradicionales expresiones son las hermandades y cofradías. Dijo el Papa, es una forma auténtica de evangelización que necesita siempre ser promovida y valorizada sin minimizar su importancia. En las procesiones de la Semana Santa de Valladolid figuran muchas y por demás hermosas y devotísimas imágenes. Entre ellas, y por citar solamente algunas de entre las más antiguas, con esto ya me curo en salud para que no me critiquen por no decir a todas, nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora de la Vera Cruz, el Señor atado a la columna, Ecce Homo, el Descendimiento, la Quinta Angustia, Nuestra Señora de las Angustias, y sucesivamente. La imagen no es un símbolo que indica, la imagen es un símbolo que indica una relación de semejanza con el objeto que representa. A medida que se va pintando el icono, se recomienda al monje artista que ha de ir poniendo belleza de virtud en su corazón. Tiene que poner virtud en su corazón si quiere pintar bien el icono. La imagen no le deja a uno indiferente, pues entre la representación y la vida espiritual se ha establecido una relación, una alianza. Y cuanto más miras tú esta imagen de Jesús Nazareno, cuanto más y más la miras, más desaparece. Y te encuentras con aquel que la imagen representa. Y hablas con él. Y le cuentas tu vida. Y hablas con un lenguaje de intimidad que no serías capaz de hablar con nadie. La imagen no es una pantalla. Que ahí se termina la representación. Sino que continúa. La imagen es una transparencia. Como un filtro. Que te ayuda a olvidar lo sensible y humano para encontrarte con la divinidad y la fe. ¿Dónde me viste que tan bien me pintaste?, le pregunta el Cristo a Diego Velázquez. Y Diego humildemente le contesta: en mi corazón, Señor. ¿Dónde me viste que tan bien me pintaste? En mi corazón, Señor. Y por tanto, es de la fe, del corazón sincero, el que pinta, entre comillas, la realidad con su conducta de Cristo. Del corazón a la belleza, de la hermosura al amor y del amor a la confianza. Y hablas con él como tu Señor y como tu amigo, como tu Padre y como su Hijo. El icono, la imagen y representación, modelo de referencia, expresión sensible de escondidas e íntimas presencias. La imagen es la voz, pero solamente Cristo es la palabra. Es la voz, pero solamente Cristo es la verdad y la vida. En el encuentro con la imagen se establece una especie de relación mística en la que el diálogo se hace íntimo, racional, creyente. Tenemos confianza en las personas, pero sin olvidar que la gracia y la fuerza viene del Señor. También estas benditas imágenes, también muchas veces, estas benditas imágenes han sido como puertas pequeñas que nos han abierto el gran templo de las misericordias de Dios. Puerta pequeña para poder entrar en la grande del corazón de Cristo. Porque el misterio, en sentido religioso, no es oscuridad ni arcano insondable al que es imposible llegar y comprender. El misterio es algo grande, inmenso, en el que es imposible llegar hasta el fondo. Pues cuanto más y más se adentra uno en él, más se adivina la inmensa profundidad del amor de Dios, que no cabe dentro de frontera ni de espacio alguno. En Jerusalén nos habíamos encontrado con la fe. En Roma, con la Iglesia Universal. Y en Valladolid, con la familia. ¿Con quién te gustaría pasar estos días de Semana Santa? Con la familia. Semana Santa y familia son inseparables. Se llegó a la cofradía de las manos del abuelo. Se vivió con la de los padres. Y se procura que los descendientes sigan los mismos caminos. Es que se trata de la cofradía de mi familia. La pertenencia a una cofradía no es simplemente que uno esté inscrito en el libro de la nómina de hermanos, sino que la cofradía no está en el libro, sino en mi propia vida cristiana. Es no la historia de mi vida, sino la vida que vive en mí. La historia estará en Valladolid. Pero Valladolid no es solamente el lugar donde he nacido, sino la vida que vive en mí. Y puedo estar en el sitio más distante y me llevo el gran amor de mi vida, como aquel misionero que visitaba. Bueno, en su casa, en un país muy lejano. Bueno, decir casa era por decir algo. Allí no había ni títere con cabeza, la pobreza era extrema en todo aquello. Y había, la única pared un poco decente, había dos grandes cuadros. Uno de su cofradía y otro de sus amores. la Virgen del Rocío y el Betis. Y donde quiera, es decir, su devoción y su pueblo. Y donde quiera que iba, había estado en diversos sitios, dice, no, no llevo nada, nada, una maletita, una bolsa con poco. Dice, ah, pero estos cuadros son mi vida. El recuerdo de mi devoción y el recuerdo de mi familia. Son cosas pues tan humanas que incluso parecen una frivolidad a llevar al club de fútbol. Pero, ¿qué hacemos? La familia es fuente inagotable de las mejores lecciones y de unos valores imperecederos. Amor, sacrificio, lealtad, reconciliación, generosidad, fidelidad. No nos cansamos de bendecir a Dios por el beneficio tan grande que nos ha hecho con la institución de la familia. De una forma particular, por la familia cristiana, que es una señal admirable y evidente del amor divino y de sus planes de salvación para todos los hombres. ¿Qué hacemos para ayudar a la familia a fin de que sea en verdad esa comunidad de vida y amor que quiere la Iglesia? Una pregunta que es llamada a la responsabilidad de todos, comenzando por la misma familia. Ni se puede prescindir de la familia, ni privarla de los derechos que le corresponden, ni tampoco que sean otros organismos quienes asuman las funciones y competencias que son exclusivas de la familia. La Iglesia, el Estado y la sociedad ayudan, amparan, protegen, facilitan los medios, pero es la misma familia quien debe asumir el protagonismo de su propia vida, de la educación de los hijos. Solamente, y de una manera subsidiaria, otros organismos podrán asumir algunas de esas competencias propias de la familia. En consecuencia, habrá que ofrecer a la familia aquellos medios con los cuales pueda cumplir adecuadamente su finalidad como institución social y cristiana. Ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, estabilidad social y económica, medios educativos, ofrecimiento y apoyo pastoral, alimento para la fe y garantías al derecho de libertad religiosa a la hora de la educación de los propios hijos. Cuando todas las luces se han apagado, es la lámpara de la familia la que sigue alumbrando. La llama no se extingue porque su aceite y su fuerza son el más noble amor que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Si la misericordia exige recoger lo mejor que cada uno pueda tener y compartirlo con aquel que más lo pueda necesitar, no se puede negar que aquello que más desean los padres, aquello que más desean los padres, es el amor de sus hijos. Y que estos, los hijos, a su vez, no reparen en dar de palabra y con hechos muestras visibles del amor y gratitud que sienten por sus padres. La honra de los padres son los hijos, pero también de manera recíproca. La honra de los hijos son sus padres. En cuanto podamos hacer en favor de la estabilidad y bienestar de la familia, siempre, queridos hermanos, nos quedaremos cortos. En alguna ciudad muy cercana a nosotros, se quiso hacer un monumento en honor de las cofradías de Semana Santa. No lo dudaron un momento. En ese monumento figuraría un cofrade con su hijo llevado de la mano. La familia es inseparable de nuestra Semana Santa. A través de esta peregrinación y en las grandes ciudades visitadas, Jerusalén, Roma, Valladolid, hemos ido descubriendo ricas tradiciones conservadas y visibles de formas diferentes, la cultura de cada pueblo, sus expresiones artísticas, su modo de hacer. El texto que se leía era en todas ellas igual, el Evangelio de la pasión y muerte del Señor, pero lo cantaban con maneras diferentes, unos en Jerusalén, otros en Roma y otros en Valladolid. Y en mi pueblo, qué caramba, Medina de Río Seco, en el que todo lo que huele a Semana Santa me sabe a gloria bendita y canela fibra. Ni mejor ni peor, pero es la de mi pueblo y la de mi gente. La fe, la familia y la cultura del pueblo son inseparables. Los intentos para querer desunir, aparte de lo injusto que ello pueda ser, es trabajo fallido. Porque Dios es lo más íntimo de mi intimidad y lo más exterior de mi existencia. Y no podemos dejar de llevar a la plaza, a la calle, en Semana Santa, lo que desborda en el corazón. Al abrir cada una de esas puertas, Jerusalén, Roma, Valladolid, hemos visto en la mano de quién las franqueaba, hemos visto en las manos de quién las franqueaba, que estaban heridas, llagadas. Es que son las de Cristo, el Nazareno, el de la agonía, el que prometió que resucitaría al tercer día, el que ha cumplido su palabra, el que vive, el resucitado. Yo soy la puerta de este redil. Quien entre en él tiene asegurada la salvación, así dice Jesús. Es el buen pastor. Viene sujetando el cayado, lleva en los pies y manos y costados heridas profundas y señales de amores inmensos. Sobre sus hombros, la cruz. Para que siempre se pueda decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque la cruz de tus hombros sostiene la cruz de los míos. El Señor es mi pastor. El Señor Nazareno, que ha hecho de su cruz la señal más grande del hombre que por sus hijos es capaz de hacer las obras más admirables. El Papa Francisco, pastor de la Iglesia Universal, ha abierto la puerta santa del año jubilar de la misericordia. Puertas de misericordia. La puerta indica a Jesús mismo, que ha dicho: yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Atravesar la puerta santa es signo de nuestra confianza en Jesús. Se abren las puertas del corazón de Cristo para entrar y recibir su misericordia. No olvidéis abrir de par en par las de tu vida, porque en ella quiere Dios entrar y quedarse para siempre contigo. Cristo, el que llega vestido de Nazareno y con la cruz a cuesta. Que se abran, pues, todas las puertas de la Semana Santa de Valladolid, porque llega nuestro Padre Jesús Nazareno. Con él se vivirá un año más lo más antiguo y lo de siempre que es nuevo, el misterio de la misericordia de Cristo. No es una simple tradición, sino fidelidad a nuestra fe cristiana, a nuestra familia y a nuestro pueblo, Valladolid. Se abren las puertas de la Semana Santa de Valladolid. Giran sobre unos goznes de misericordia y movidas no por unas manos, sino por el amor a sus hijos del más bondadoso de todos los padres, nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias.
Eminencia Reverendísima, Reverendo Rector, Cabildo de Gobierno y Alcaldes de la Cofradía, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Presidentes y Representantes de otras Cofradías, Cofrades, Amigos y Devotos de nuestro Padre Jesús Nazareno. Antes de la palabra fue el silencio, y antes del silencio la nada, el caos o el desconcierto, hasta que de pronto se cruzan dos miradas, la del hombre y la de Dios, y en el caos se encuentra un cierto orden, y el desconcierto se convierte en armonía, y entonces nace la palabra, y en ocasiones, no siempre, la palabra germina, echa raíces, crece y se va formando el gran entretejido del amor de Dios que da cobijo a nuestros corazones. Es ahí donde se encuadra el magnífico pregón que acabamos de escuchar, que ha sido como una botella de náufrago dirigida a nadie o dirigida a todos, que nos ha zarandeado el sentimiento, el dolor o la esperanza, que se sintetiza en la mirada misericordiosa allá arriba de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hemos percibido que el autor está acostumbrado a hablar con Dios, que mantiene con él un diálogo abierto y profundo, y que después sabe traducir ese diálogo a formas sencillas para que los demás podamos ser partícipes de su inmenso amor al Padre. Aquellas palabras que rompieron el silencio, ordenaron el caos y armonizaron el desconcierto se han hecho fuertes en este pregón y han generado un río caudaloso, torrente incontenible, que inunda los sentidos y ahuyenta nuestros miedos. Eminencia, acaba de pronunciar un pregón sabio, intenso, equilibrado, actual, comprometido y muy nazareno. Un pregón que ha tomado vida y lo ha acogido esta cofradía y todo Valladolid como algo suyo. Muchas gracias.